Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Bienvenidos a Camino al Sol. Viernes que te quiero verde. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están ustedes? Buen día, Sobe de verde, Elizabeth de verde, Cintia de azul y yo de verde.
Ah, pero es que Cintia no recibió
el memo.
Estoy bien, Rey, gracias por hacer esa pregunta. Estoy bien. ¿Y tú, Cintia, cómo estás?
Muy bien, buenos días, estoy muy bien. Feliz de que hoy es viernes. Por nada en particular,
sí. No, porque ya
es viernes. Ya celebramos el lunes, el martes, exacto, el miércoles.
Y hay que celebrar el viernes.
Hay que celebrar el viernes, ¿verdad? Así que sí.
Es. Totalmente de acuerdo.
Así es, y esperando que ustedes estén bien, que ustedes en casita, bueno, los que están en casita, los que no están ya en el camino, en el trayecto a cualquiera de las obligaciones, de los compromisos, compromisos se llama bonito, de los compromisos que les depara el día de hoy.
Sí, porque trabajo suena como trabajo.
No, yo dije obligación, eso suena, obligación. Suena pesado.
Las ocupaciones del día. Las responsabilidades. Sí, buenos días a nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Esperamos que estén bien. Y preguntarles cómo ha ido la semana, cómo va la semana, cómo han ido los planes, los proyectos, los emprendimientos, cómo van los objetivos que usted se trazó a principios de año. ¿Usted ya soltó eso en banda? ¿O
¿Cómo va? ¿Dónde yo escribí eso?
¿O todavía tiene algo agarrado por alguna esquina?
Bueno.
Lo que sí esperamos es que tú tengas hoy paz mental. Eso sí. Queremos que hoy tengas paz mental, que hayas dormido tranquilo, esa cabeza tranquila en la almohada, para entonces compartirte nuestra intención, actitud Camino al Sol para este viernes.
Uh-huh. Bueno, la paz mental no se compra, se cultiva. No hay dinero que compre eso. No, es más, a veces el dinero lo que hace es complicarle la mente a uno y quitarle la paz. Sobre todo cuando es mal habido.
¿Será que
esa persona se le quita la paz? Porque tal vez no.
Es posible que no.
Sí, es verdad. Mira.
Pero si es bien habido, usted llame a Sara Despradel o a Ramón Liranzo y ellos le ayudan a resolver ese lío.
A cultivar la paz a través de cultivar el dinerito.
Sí.
Mire, bueno, hay muchos días internacionales interesantes. Hay uno que a mí me encanta, que es el Día Mundial de los Jardines Botánicos. ¡Qué belleza! Bueno, ¿qué es un jardín botánico? Mire, el segundo viernes del mes de octubre se celebra el Día Mundial de los Jardines Botánicos y su finalidad es promover la conservación de estos espacios naturales. Y asimismo se pretende divulgar la importancia de los jardines botánicos y su contribución significativa a la conservación de la diversidad vegetal en los países. El nuestro es un jardín muy bonito. ¿Qué es un jardín botánico? Bueno, de acuerdo al Botanic Gardens Conservation International, el Fondo Mundial para la Naturaleza y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, un jardín botánico es una institución que conserva colecciones de plantas mantenidas y ordenadas científicamente para promover la preservación, la conservación y el uso sustentable de plantas endémicas y también de especies vegetales autóctonas de cada región, para que tú puedas tener una idea de qué plantas están en cada país. Tú vas a una, a esos lugares, a algún jardín botánico en diferentes países y encuentras el orden, la belleza, la estética, pero las plantas suelen ser diferentes.
Sí.
Así que para eso existen los jardines botánicos. ¿A ti te gusta sobre el jardín
botánico?
Sí,
a mí me gusta.
A mí los zoológicos no me gustan, pero el jardín botánico sí.
Sí, a mí me gusta caminar en jardines botánicos o en áreas que tengan mucho verdor.
Mucho verdor.
Muchos árboles.
Sí, es que la piña te llama.
Sí, la piña. El campo se me sale.
Hay unos parámetros estipulados para que un jardín botánico se considere también dentro de sus reglamentos. Por ejemplo, una permanencia institucional en el tiempo. Que no es que don fulano es el presidente del jardín hoy y que cuando él se vaya eso desaparece, no, no. Debe haber una permanencia institucional en el tiempo, debe poseer colecciones de plantas con una base científica y documentada, debe haber un mantenimiento y un monitoreo permanente de las plantas en colección y comunicación e intercambio con otros organismos e instituciones afines alrededor del mundo.
Y tú sabes que junto con ese día de los jardines botánicos también hay otro día que se celebra o más bien se conmemora hoy, que es el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. 13 de octubre se celebra el Día Internacional de la Reducción de Desastres y tiene como objetivo minimizar los riesgos derivados de los desastres naturales, generar una cultura mundial sobre la prevención y la preparación de fenómenos naturales. Pero ¿por qué se celebra hoy 13 de octubre? Bueno, en el año 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este Día Internacional que se celebraría el segundo miércoles de octubre. Pero en el 2009 la celebración pasó a ser oficialmente al 13 de octubre y cambió su nombre, llamándose a partir de entonces Día Internacional para la Reducción de Riesgo de los Desastres. El motivo de este cambio es que según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, dice, los desastres no son naturales, sino que son resultado de las omisiones y la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza. Y eso es cierto. Es decir, un ciclón no es un desastre natural, eso es un fenómeno atmosférico. Ahora,
el desastre
es lo que pasa después.
Exacto, la poca planificación.
Exactamente, claro. Viviendas construidas en lechos de ríos, eso es un desastre.
Eso es lo que provoca el desastre.
Exactamente.
Y tiene un lema para este año, Rey Cintia, y es combatir la desigualdad para un futuro resiliente. Ese es el lema y que se centra en eso, combatir la desigualdad para un futuro resiliente. Pero ¿qué son los desastres naturales? Ya reintrodujo un poco. Con este término de desastres naturales se hace referencia a las pérdidas de vidas humanas y materiales como consecuencia de fenómenos naturales. La mayoría de muertes a causa de desastres naturales se debe a eventos meteorológicos en especial, también inundaciones, tormentas y olas de calor que se han duplicado. La cifra de estos se han duplicado durante los últimos 40 años. Y algunos datos, como datos curiosos, durante los últimos 20 años, más de 1,35 millones de personas han perdido la vida como resultado de la exposición a amenazas naturales, en especial mujeres y niñas. Además, más de 4 mil millones de personas han tenido que desplazarse y se han quedado sin hogar o han resultado heridas, lesionadas o han tenido que recurrir a algún tipo de ayuda de emergencia. Miles de infraestructuras y servicios básicos han sido destruidos y paralizados, causando más daños a la población y a la economía de los países afectados. Eso es parte de...
Así es. Otro día internacional, porque son varios, ya lo dijimos, es el Internacional del Lenguaje Claro.
Ese me gusta.
Ese me gusta. ¿Cuántas veces hemos recibido una, ya no una carta, un correo electrónico de la administración, de una institución gubernamental, y al leerla nos damos cuenta de que no entendimos nada? Pues esa es la idea del 13 de octubre.
Y conversando algunas personas, yo no las entiendo. Y tengo que hacer muchas preguntas para poder entender.
Sí, pero me parece muy interesante.
Muy interesante.
Oportuno y prudente. Claro. Sí.
Bueno, eso se refiere a los organismos y dependencias del Estado. A todo, pero más específicamente hacia ellos. Y con eso se pretende promover la práctica de la redacción simple y eficiente, erradicando el tecnicismo jurídico en todas las instancias y poderes estatales que permitan el acceso pleno y fluido de las personas a la información y a las disposiciones contempladas en las leyes y en otros instrumentos. La idea con esto es asegurar la comprensión de los actos y de las normas jurídicas. A día de hoy, cualquier contrato, cualquier adendum, cualquier cosa, tiene una palabrería que mucha gente lo lee por fe y por fe lo firma, pero no necesariamente que lo entienden. Así que me gusta mucho este. Un precedente fundamental para la creación del Día Internacional del Lenguaje Claro radica en la firma del Plain Writing Act, o Ley de Redacción Simple, que se llevó a cabo en Estados Unidos en el 2010, y eso marcó un hito importante entonces para este día. El lenguaje claro básicamente es un estilo de comunicación que hace referencia a una comunicación clara y coherente entre el Estado y la ciudadanía, como elemento clave para la mejora de la confianza pública y para el fortalecimiento de la democracia. Para que usted diga, ah, pero yo no entendí que era así. O en la campaña yo no entendí que era eso lo que quería decir.
¿Y cómo se celebra este Día Internacional del Lenguaje Claro? Hablando claro.
Hablando claro.
Y yo, eso es el lenguaje legal entre Estado y ciudadano, pero yo lo agregaría como a la cotidianidad.
La conversación.
Sí, bueno, cuando nosotros escuchamos algo así como fulano de tal fue condenado a 30 años de pena suspendida.
Tú
dices, pero ven acá, ¿cómo así? Es decir, él está en su casa, pero está condenado a 3 años de pena suspendida. ¿Cómo así? Es decir, o eso no es, o está preso o no está preso. Es decir, es evitar esos elementos tan ambiguos que se dan a una interpretación tal que solamente unos pocos, los elegidos por ellos mismos, son los que pueden leer y o interpretarlo a su forma.
Y que en esa ambigüedad, Reyes, que se imparte entonces
por
una justicia medalaganaria.
Exactamente.
O injusta. Justicia injusta.
Hoy es el Día Internacional del Lenguaje Claro. Hable claro. Y si no puede hablar, si usted mismo no entiende esto, cómase un huevo. Desayúnese un huevo en el Día Mundial del Huevo.
Sí, ese día, que a mí me encanta el huevo. Hoy se celebra precisamente, el segundo viernes de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo. Y en este día tan peculiar destacamos un alimento importante en nuestra dieta por las ventajas y los beneficios que proporciona a la nutrición y a la salud. Desde el año 1996, la International Egg Commission, hay una comisión internacional de luego,
ahí está,
promovió la creación de este día para recalcar la enorme importancia de este producto alimenticio para el organismo, dado su elevado y comprobado valor nutritivo. Y el lema para este año, huevos para un futuro saludable. Ya lo saben, destacando el poder nutricional del huevo y su potencial para combatir las deficiencias de nutrientes en todo el mundo. Los huevos son considerados, señor, una proteína.
Claro.
Una proteína, pero de alta calidad.
La proteína.
De altísima calidad. Sí, sí. Y poseen muchas propiedades y beneficios para nuestra salud. Y algunas de ellas, si la quieren mencionar ustedes ahí. La primera, mira, tiene vitaminas y minerales que contribuyen al bienestar físico y mental, reduciendo el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares.
Pero también previene afecciones visuales como las cataratas, la enfermedad macular generada por la edad, gracias a los carotenoides, la luteína y la zeaxantina que contiene la yema del huevo. También favorece el aumento del colesterol HDL en la sangre y no afecta el incremento de los niveles de colesterol LDL. ¿Tú recuerdas
que
antes
se
decía?
El bueno y el malo.
Ah, sí,
antes. Sí. Mire, también ayuda a combatir el sobrepeso, porque te lo comes, pero solo tiene 75 calorías. También ayuda al desarrollo del cerebro.
El tutú, la memoria.
Favoreciendo la memoria, el aprendizaje, y esto es debido a la colina y a la luteína.
Por eso, usted tiene un lenguaje medio difuso, lo quiere tener claro, coma huevo.
Coma huevo.
Desayune.
Sí. Previene también la pérdida de masa muscular, especialmente en los adultos mayores.
Sí.
El huevo.
El huevo está bien, contiene vitamina D. Esencial para mantener los huesos fuertes.
Vi un video que parecía como en Asia. Estaban todos esos huevos blancos pasándose por una línea de producción hacia una pinturita crema para que entonces quede así como cremita bonito.
Bueno,
y parezca entonces huevo, el que le decimos huevo criollo, que es un huevo oscurito. Okay. Y así muy lindo, pintado, bien bonito. No sé cuál fue el tono de beige que usaron.
Y tú sabes que... Qué barbaridad.
¿Y cómo se celebra el Día del Huevo?
Comiendo
huevo.
Un revoltillo.
Diferentes formas, sí, muchas formas diferentes de hacer huevo.
Yo quiero tener gallinas, gallinitas ponedoras.
Ok.
Creo que es momento ya de cerrar este momento. Son las 7:15 minutos en la mañana de este viernes. Estamos a 13 de octubre. Buenos días. Esperamos que... que estés listo, feliz y contento para arrancar Camino al Sol.
¿Qué dije?
No, nada. Recuerden que yo le mencioné una...
gallina turuleta.
Una producción. Ah, porque hay canciones también, ¿verdad?
Claro que sí.
El huevo y la gallina. Vivir sin ella. Esto es Gus Rodríguez y Pavel Núñez. ¿Se acuerdan que era de un disco, que una producción que están haciendo buenísima, Amarga Sessions? Bueno, pues esta es una de esas. Y así iniciamos Camino al Sol. Lindo día.
Immanuel Kant lo decía: el pensamiento sin emoción es inútil. La emoción sin pensamiento es peligrosa.
Eso es verdad.
Ay, 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 es así. Bueno, vamos
esas
con...
esas frases así que pasan el tiempo, que trascienden, porque como seres humanos todavía nos mantenemos como en los mismos estándares.
El sentido común es atemporal. Sí, eso es atemporal. Bueno, vamos nosotros aquí con algunos de los titulares. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, propuso este jueves 12 de octubre una reunión entre las delegaciones de República Dominicana y de Haití para fomentar las discusiones sobre la construcción del canal sobre el río Dajabón, así como el envío de una misión técnica para evaluar la obra. Luis Almagro hizo la propuesta durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA solicitada por la República Dominicana para exponer el conflicto que enfrenta a ambos países y que provocó el cierre total de la frontera durante casi 30 días. Luego de la intervención del canciller dominicano Roberto Álvarez y el embajador permanente de Haití ante la OEA, León Charles, Almagro resaltó la necesidad de resolver este conflicto al asegurar que este no beneficia a ninguna de las partes. Estamos confiados en que las dos partes tienen las capacidades para asegurar a la otra la buena fe para resolver estos problemas, y eso conforme al derecho internacional y tratados vigentes, dijo el secretario, que participó en la sesión de forma virtual.
Uh-huh. Bueno, y otro titular. Uh-huh. La construcción del canal no va a parar.
¿Ya?
Esas son las declaraciones del embajador haitiano ante la Organización de Estados Americanos, OEA, León Charles. Advirtió ayer ante la ONU que Haití no paralizará la construcción del canal sobre el río Masacre, que desviará parte de su caudal hasta ese país, según lo denunciado por el gobierno dominicano. Al tomar turno al final de la exposición del canciller dominicano Roberto Álvarez, Charles expresó que la obra no será paralizada, justificando esto en el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje suscrito por República Dominicana y Haití en el año 1929, que se establece los ríos y otros cursos de agua deberán ser utilizados por ambos países de forma justa y equitativa. La construcción del canal no va a detenerse, considerando la topografía de ese río y de esa zona, y en el espíritu del artículo 10 de ese tratado de 1929, el gobierno haitiano alega su derecho de utilizar de forma justa y equitativa las obras sobre esa zona del río Masacre, sobre todo que alimente esa parte que le corresponde a nuestro país, defendió el embajador ante la sesión de la OEA. Al respecto, manifestó que República Dominicana debe reconocer el derecho de Haití como nación a utilizar las aguas del río para el riego del suelo y para cultivos agrícolas. León Charles instó al diálogo de las partes para encontrar una solución viable sin que ambas naciones resulten afectadas, ya que la construcción del canal no se va a detener.
Bueno, seguimos en el plano local con otra perla. Dos diputados del PRM bajo investigación ganan candidaturas y afirman que repetirán con éxito.
Yo eso
estos
no
legisladores entiendo. Tienen procesos abiertos por acusaciones de lavado de activo y vinculación al narcotráfico. Yo no sé cómo
pero
eso
solo el
es
PRM.
Posible.
O sea,
todos los partidos
que lo seleccionaron para síndico, candidato a síndico, acusado de violación de menores, y otro que es un empresario del transporte.
Automáticamente se revisten de una impunidad.
Candidato a senador. O sea, para mí eso es como hasta una falta de respeto a las personas que votamos.
Esos puestos no pueden estar revestidos de impunidad, ¿no? Para comenzar por ahí. Bueno, aunque están bajo la observación del Ministerio Público por acusaciones de ilícitos, dos diputados del PRM resultaron ganadores en las encuestas de la organización oficialista y por tanto son oficialmente candidatos para repetir en sus cargos a partir del 2024. Yo creo que este primer periodo ya se pagan los favores, como que el segundo tiene que ir más limpiecito, señor presidente. Los diputados PRMistas favorecidos en las encuestas son Nelson Marmolejos y Faustina Guerrero, a quienes el Ministerio Público observa desde el año 2021 por su presunta vinculación en casos de lavado de activo y narcotráfico. A pesar de ser señalados por los fiscales desde hace 2 años, las autoridades judiciales aún han presentado una acusación en contra de los legisladores ante la Suprema Corte de Justicia. El caso de ambos diputados, si son acusados, debe conocerse en la Suprema Corte de Justicia porque cuentan con inmunidad parlamentaria, un beneficio del que gozan todos los congresistas del país por su labor. Al ser consultado sobre su elección, Nelson Marmolejos, que es un diputado representante de la provincia de Santiago, dijo que participó en el proceso de las encuestas resultando ganador en los primeros puestos de la circunscripción a la que pertenece y agregó que en las elecciones 2024 él va a repetir con éxito como diputado. Acerca de las investigaciones judiciales que lo involucran, él precisó que nunca ha huido del proceso y criticó que a 2 años de su mención en la Operación Falcón, aún el Ministerio Público no haya depositado una acusación formal en su contra. Dice él, yo reto a cualquiera que tenga pruebas en mi contra que las deposite. De lo contrario, yo seguiré tranquilo en mis aspiraciones porque no tengo nada que esconder. Él fue mencionado en el expediente Falcón, en el que hay otras 31 personas también sobre supuestos lavado de activo, narcotráfico y defraudación fiscal. En el caso de Faustina Guerrero, otra favorecida en las encuestas del PRM, esta diputada, conocida popularmente como Grey Maldonado, como otro nombre, quien aspira a repetir en su cargo hasta el 2028. Guerrero también fue señalada en el expediente Falcón en el año 2021, ya que su esposo, Juan Maldonado, fue apresado durante la operación por acusaciones de lavar cuantiosas sumas de dinero dentro de una red delictiva en la que traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal. El caso, el Ministerio Público también le involucró, pero tampoco la ha juzgado ni ha presentado acusaciones formales ante la Suprema Corte de Justicia.
Tiene tantos casos encima. Mira. Lo mucho hasta Dios lo ve. Eso, pero miren, ese tema de quién nos representa, de quién está ahí en una de las posiciones más delicadas que tiene cualquier pueblo, que es la Cámara que los representa, los diputados, los senadores. Es decir, esas personas que son los que tienen como prioridad hablar por ti, representarte a ti. Es decir, los representa, todos los que están ahí.
Ellos hablan
función,
por alguien,
sí,
a cambio de un precio.
Pero hablan es por ellos. Lo que hemos visto es que hablan por ellos. Y ellos deben es hablar por una comunidad. Cuando van ahí, suben es a legislar por sus beneficios, por sus cosas, no por una comunidad. Entonces, por eso es que nosotros aquí en Camino al Sol hablamos tanto de ese pensamiento crítico, de ese levantar la voz, de ese decir, no, señor, es que usted a mí no me representa. Yo lo he dicho aquí en más de una ocasión. Ese Congreso que está ahí, a mí, a Reinaldo Infante, no lo representa. No me representa. Ni el de una ni el del barrio, ni el más grande, ni el más allá. ¿Por qué? Porque al final lo hemos visto aquí. Solamente han legislado por sus beneficios. Entonces, ahora tenemos una ventaja y es que cada 4 años en República Dominicana, bajo nuestro sistema, tenemos una posibilidad de votar. Y eso hay que seguirlo cuidando. Eso hay que seguirlo protegiendo.
Y lo que hay que ver es cómo hacer que los partidos, las personas que propongan a sus candidaturas, tengan ciertos requerimientos indispensables.
Exactamente, que no, mínimos.
Que no veamos esto.
Unos mínimos viables.
Exactamente.
Unos mínimos viables, es así. Bueno, cambiemos ahora de tema. este es un tema triste. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional intentó conocer ayer en la tarde la solicitud de medida de coerción a 12 de 23 jóvenes deportistas de la disciplina de judo que fueron detenidos tras alegadamente presentar documentación alterada durante una solicitud de visado en la Embajada de Estados Unidos, aquí en la República Dominicana. La audiencia al primer grupo fue aplazada para hoy viernes, porque según el Ministerio Público no se notificó a la Embajada estadounidense. Hoy se va a intentar conocer la solicitud de medidas restrictivas contra estos 23 jóvenes. Según la solicitud de medida de coerción, los imputados pretendían viajar con documentos alterados para participar en un evento deportivo del 20 al 26 de octubre en Albany High School 603. Esto es en la, ya esta es la dirección, esto es en Albany, Estados Unidos. Entonces el Ministerio Público va a solicitar contra los acusados presentación periódica. La pregunta es, ¿por qué si estos jóvenes atletas van a participar en un evento internacional deportivo tienen que presentar documentación falsa? Y ahí es donde viene como la pregunta, porque ellos como grupo, como colectivo,
pueden pues, justificar un visado
por supuesto,
para,
porque van a un evento en particular.
Correcto, sí.
Entonces, detrás de eso hay que ver. Por lo pronto hay 12 de estos jóvenes acusados para revisar esto.
Eso es lamentable. Porque ya eso le marca sus carreras.
Ya.
Así es.
Y
así
no
es.
Hay necesidad. Pienso yo, o había que tener alguna edad, fue una cuestión de edad, le bajaron.
No sé,
la...
No tengo idea.
Se
va a conocer.
Pero es común que lo que sí, hagan por, es lo que, sacar como...
Hasta ahora lo que ha dicho el Departamento de Investigación de Falsificaciones de la Embajada de Estados Unidos fue que alertó a las autoridades dominicanas luego que ellos detectaran que las cartas de invitación al torneo, así como otros documentos, uh-huh, estaban alterados. Entonces ellos vieron esto, revisaron, hay que confirmar, a ver si realmente los están invitando a donde los están invitando.
Bueno, y a quienes están invitando.
Exactamente.
Qué pena, porque eso les quita la oportunidad ya.
Por supuesto. Mire, y recordar, porque ayer compartimos bastante información sobre lo que vamos a ver mañana. Desde Estados Unidos hasta Brasil, millones de personas van a poder observar el eclipse solar anular. Eso es mañana 14 de octubre. Y recuerden que a este tipo de eclipse se le llama el anillo de fuego, porque la luna no cubre totalmente el sol, sino que deja visible una parte más externa que se ve así como un anillo brillante. Y aquí estuve mirando las noticias esta mañana, se va a ver prácticamente en todo el territorio. Pero Montecristi, Santiago, y ayer comentábamos algunas de las localidades. Y entonces este anillo de fuego, lo que se busca es la anularidad, que es el momento más buscado y más fotografiado, es el uh-huh momento que están todas las cámaras ahí apuntando. Y aquí la luna, que está en fase nueva, no bloquea completamente la luz solar debido a que está en apogeo, o sea, más lejos de la Tierra, y está alineada con el Sol y la Tierra en un eje recto. Y el anillo de fuego es el momento más esperado para la observación de este eclipse.
¿Y a qué hora será? Es mañana, pero mediodía, entonces 12 y algo.
Sí.
De 12 sí a 3 de la tarde, bloquea ese momentito. Bloquea ese horario, okay, y yo me encargo del resto.
Perfecto.
Claro, y recuerden, durante un eclipse solar anular, en ningún momento es seguro mirar directamente al sol sin la protección ocular adecuada. En eso insiste,
claro,
la NASA.
Claro.
No se debe observar el brillo solar sin lentes adecuados, ni a través de dispositivos como cámaras, binoculares, telescopios que carezcan de la protección indicada, ya que uh-huh esto puede causar graves lesiones oculares.
Y que los lentes de sol tampoco.
No.
Hablábamos ayer, relajando, pero...
Y menos en países como el nuestro, donde la gente por lo general compra los lentes,
sí,
y no le hace la receta. Es decir,
compran un semáforo y se lo ponen,
exacto,
así si ven bien.
Y esos, sí, cristales con los que vienen las uh-huh gafas oscuras son de muestra.
Correcto.
Es, esos lentes no es verdad que protegen
no
un vehículo. Tiene que ir con esos lentes a donde un...
Y ponerle el cristal que a usted
por
le da.
Supuesto.
Y también insisten los expertos que y advierten que los lentes para los eclipses no se deben usar para mirar al sol a través de una lente de cámara, o sea, de que yo ponerme los lentes y después la cámara. No, ni el telescopio, ni los binoculares, ni cualquier otro dispositivo. Nada de eso.
Mira, lo que parece un dispositivo que no solemos tenerlos a mano, volvemos a retomar el tema de ayer, la sugerencia de la ponchera de agua. Claro. Eso funciona, de verdad. Sí. Y usted lo pone ahí, lo acomoda.
Seguridad ante todo.
Y usted puede ver y disfrutarlo en familia sin que tenga
ningún... Hay unos lentes... Para eclipse.
Sí, pero
¿entiendes?
Aquí...
Rey, tú tienes, invítame a ver el eclipse. Aquí.
El tema
tú
es que no me parece tan fácil.
Yo tengo un dispositivo.
Yo no sé qué es, pero él tiene algo.
Yo tengo un dispositivo y hay filtros especiales, pero... Bueno,
alguien que me invite a ver
no
el
utilice
eclipse.
Placa, ni bueno, ya, no, usted exacto, sabe, sí. Usa el sentido común.
Pero es mañana, uf,
miren,
qué rico.
Cerramos este momentito de informaciones actualizándonos con el tema Israel-Palestina. Esto no hace más que complicarse, ellos lo dijeron a principios de semana. Sí, sí, el ejército israelí informó ayer jueves a la Organización de las Naciones Unidas que toda la población que está en la zona norte de la Franja de Gaza debe evacuar el lugar en las próximas 24 horas.
¿Pero para dónde van a ir?
La ONU considera que una evacuación de esas proporciones implica reubicar a nada más y nada menos que aproximadamente 1.1 millones de personas. Y es imposible sin que tenga consecuencias humanitarias devastadoras. Esto lo dijo el portavoz Stefan Dujarric en una declaración escrita. Pero,
ellos están diciendo hacia dónde, Sobe. Es para que ellos evacúen. Lo que no recuerdo si es para el este o hacia el oeste, pero le están diciendo hacia dónde ir. Pero realmente Naciones Unidas dice 24 horas no es un tiempo,
no es tiempo
razonable.
Moverse un millón
para movilizar
un millón
a toda esa gente.
Personas.
O sea, hay que ser razonable.
Ya tú sabes lo que van a hacer, que están pidiendo. Que...
Así
y
es.
También dicen que no van a pasar, no van a permitir el paso de alimentos, ni suministro de agua ni energía, no, hasta que sean liberadas las personas que tienen secuestrada el grupo Hamas.
Y Hamas dice que todavía es muy temprano para hablar de liberación de secuestros.
Eso es terrible. Mencionar algo que va a suceder en el día de hoy para los que los Camino al Sol oyentes lo sepan. Mira, hoy de 5 a 7, Reinaldo Infante, Sobeida Ramírez y quien os habla, estaremos apoyando a la Fundación Regálame Esperanza de Fara de la Mota, nuestra querida Fara de la Mota, siendo empacador de esperanza. ¿Qué es eso? Que vamos a estar en la sirena del Multicentro Churchill empacando tu compra de 5 a 7 del día de hoy. Y la propina por esa empacada tan magistral que te vamos a hacer va directamente a la Fundación Rodi, que trabaja con mujeres con cáncer. Así que revisa tu despensa, que seguro falta algo. Pasa por la sirena, por el Multicentro Churchill. Será un honor envolver tu compra, empacar tu compra y dejar una propinita.
Miren,
para...
Yo cargo una funda, que eso da un gusto.
Ah, porque hay que cargarle, llevarle a casa.
Claro, el servicio completo.
No importa, un servicio completo.
Ah, para llevar.
Pero somos tres.
Empacadores de Esperanza. Un gusto para nosotros.
Sí,
apoyar
un placer,
a la Fundación.
Realmente.
Regálame Esperanza con este programa para Rodi.
Ay, ¿cómo vamos a estar empacando? ¿Los tres juntos o cada uno en una caja?
Cada uno en una caja.
Y la tarde estaremos dando detalles. Así.
De 5 a 7, ya nos vemos.
40 minutos, cerramos este momentito de información.
¿Y conoces el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura? Es un espacio auspiciado por nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana, buscando traer conocimiento, compartir conocimiento para todos, y así que juntos nos abramos a las realidades del mundo de hoy y del mundo que viene por ahí. Este martes, en esta semana, conversamos sobre la importancia de un seguro internacional, un tema que nos inspiró a seguir fomentando la protección, digamos, de nuestro cuerpo, pero aún así mirar hacia adelante y ver las oportunidades y las posibilidades de un seguro y una cobertura a nivel global, si eso fuera necesario. Espera la próxima entrega y mientras tanto ellos nos dicen, por favor, asegúrate de vivir. Muchas gracias a nuestros buenos amigos. Si quieres seguir esa conversación en nuestra web, caminoalsol.do, Seguro Sura o Quien Pregunta Aprende, y ahí los encuentras. Y esa y otras conversaciones anteriores están disponibles.
Bueno, y entonces en este momento, y gracias a nuestros buenos amigos de Laboratorio Patria Rivas, vamos a compartirte entonces nuestra reflexión de esta mañana. Los asombrosos beneficios de la meditación zen.
Sobre todo esa, la zen. Sí, sí, sí. Y desde tiempos antiguos, meditar es una herramienta poderosa para encontrar la paz interior y conectarse con la esencia misma de la existencia. Sin embargo, no todas las técnicas son iguales ni tienen el mismo enfoque. Entre ellas, la meditación zen y sus beneficios emergen como una práctica de liberación a través de la simple observación y la concentración. Uh-huh. Y esta tradición tiene sus raíces en el budismo chino y se esparció a Japón, donde se consolidó con sus características distintivas. El modo zen es una filosofía y una forma de vida que subraya la importancia del momento presente y la experiencia directa. Así es que vamos a indagar y a conocer un poquito más sobre ello.
Así es. ¿Y qué es la meditación zen? A diferencia de otras formas centradas en mantras, visualizaciones o ejercicios de respiración guiadas, la meditación zen es una práctica de no hacer. No hacer nada. No busca agregar nada, no busca sustraer nada. En cambio, se centra en la simple observación del momento presente tal y como es. Una de las metáforas clásicas utilizadas para describir esta práctica es la del cielo y las nubes. Imagina que tu mente es el cielo y que los pensamientos, emociones y percepciones son nubes, nubes que pasan. En lugar de enredarse en cada nube, solo observa cómo van y vienen, permitiendo que el cielo de tu mente permanezca claro y sereno. Y aunque parezca sencillo, lleva muchos años alcanzar un estado de este tipo, Rey Sobe. El objetivo final del Zen es el Satori, o iluminación, un profundo despertar a la verdadera naturaleza de la existencia. ¿Qué les parece?
Así es, y no obstante, es esencial no abordar la meditación con un sentido de logro o meta. El verdadero sentido radica en la práctica misma, en el simple acto de sentarte y ser consciente del aquí y el ahora de un modo pleno. Entonces hablemos de los beneficios de la meditación zen en este tiempo, en el mundo actual. El mundo en el que vivimos se caracteriza por un ritmo loco, frenético, una hiperconectividad que muchas veces nos hace sentir abrumados. El multitasking y la falta de foco se convierte en algo cotidiano. Estamos constantemente conectados, pero desconectados de nosotros mismos. Entonces, en este contexto, encontrar un momento de calma y quietud adquiere entonces una relevancia especial. Aquí es donde la práctica zen se convierte en una herramienta valiosa para la vida moderna, proporcionándonos un puerto de entrada a nuestra realidad interior. Entonces, ¿cómo aprovechar los beneficios de la meditación zen? Toma nota. Escucha a Sobeida, que es una mujer sabia.
Comencemos con psicología y meditación zen.
Okay.
Una de las características más relevantes de esta práctica es el profundo impacto psicológico que experimentan quienes la llevan a cabo en su vida cotidiana. Entre sus principales beneficios destaca que al centrarse en el momento presente, se disminuye la rumiación, me gusta eso, la rumiación y la preocupación excesiva. Por otra parte, la práctica regular de la meditación aumenta nuestra capacidad de concentración. A su vez, al realizar una introspección profunda y observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, desarrollamos una mayor comprensión sobre nosotros mismos.
Uh-huh. Y hablemos sobre los efectos sobre el estrés y la salud. Una de las ventajas más reconocidas y estudiadas de la meditación zen es su capacidad para reducir el estrés y la ansiedad. Según un estudio presentado en el Journal for Nursing Research, esta práctica resulta muy prometedora en el tratamiento de pacientes con ansiedad generalizada. Por otra parte, otro artículo también habla de que meditar ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, e incluso disminuir la presión arterial. Además, al reducir el estrés de modo indirecto apoya la salud cardiovascular y metabólica. Asimismo, muchos meditadores muestran mejoras en el sistema inmunológico y alivio de cualquier dolor crónico. O sea, tiene muchos beneficios.
Claro. Así es. Y luego está el aumento de la creatividad. Al liberar la mente de preocupaciones y pensamientos superfluos y al conectarnos con el momento presente, es posible experimentar un aumento de la creatividad. Ver el mundo con frescura y curiosidad es muy propicio para el pensamiento creativo y original. Estar ubicados en el presente genera la posibilidad de omitir distracciones y abrir la mente a la hora, dejando espacio para expresiones e ideas de mayor calado creativo. Trabaja, por tanto, a fin de crear y de dar la posibilidad al individuo de la aceptación y el no juicio. Por lo tanto, ahí tú tienes un espacio riquísimo para la creatividad.
Y también para la empatía y para la compasión. Esta práctica no se limita a la autoobservación, también promueve la empatía y la compasión hacia los demás. Al reconocer y aceptar nuestras propias imperfecciones y humanidad, somos más capaces de hacer lo mismo con los demás. Tal comprensión nos lleva a ser más tolerantes, más amables y compasivos, transformando nuestras relaciones y nuestra interacción con el mundo. De modo que los beneficios de la meditación Zen no quedan en nosotros, sino que se expanden a quienes nos rodean.
Asimismo, meditación Zen y sus beneficios para vivir en armonía. Porque todo esto nos ayuda. La calma mental no se trata solo de ausencia de pensamientos o una mente en blanco, sino de una relación armoniosa con nuestros pensamientos, emociones y experiencias. En modo Zen aprendemos a observar nuestra mente, a ser testigos de sus movimientos sin quedar atrapados en sus dramas. Es esta objetividad y capacidad de observación la que nos brinda la calma. Al aprender a no reaccionar de manera impulsiva a cada pensamiento o emoción, cultivamos un espacio interno de serenidad que nos permite entonces responder al mundo de manera más equilibrada y centrada. Es importante entender que la meditación Zen no es una solución rápida ni un elixir mágico. Es una práctica, es un compromiso con uno mismo y con el momento presente. Pero los frutos de este compromiso, si usted lo asume, pues dicen los expertos que son duraderos y promisorios.
Son duraderos, son potentes.
Son profundos.
Entonces llega un día donde tú comienzas a sentir como que una contentura.
Ajá, como una paz.
Sí, como que una contentura que te da la paz, que te lo da una mente tranquila.
Así es.
Y eso es más bueno.
Ay, sí,
eso es muy bueno.
Sí, sí, sí. Y ayuda a la armonía en general. Los asombrosos beneficios de la meditación Zen, un escrito del filósofo Matías Risuto, y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó.
Gracias por seguir ahí en Camino al Sol. Y dice Susan Taylor, una escritora norteamericana, que la meditación es como dar un pequeño descanso a la mente. Descansar la mente es tan importante como descansar el cuerpo. Tal vez más.
Ay, sí. Es que una mente cansada es lo menos productivo que hay. No importa que usted tenga ese cuerpo listo para, sí, pero si la mente está cansada, el cuerpo no va para ningún lado.
Esa es la
realidad. Bueno, nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Y dar aquí un acuse de recibo de que tenemos una invitación al 10º Festival Cultural Indígena Cuevas del Pomier. Gran Areíto, apertura del Centro Taíno del Pomier. Entonces, Sobe, este domingo, óyeme bien.
Eso suena bien.
Este domingo habrá un recital de poesía bajo tierra y también una degustación gastronómica. Sí, esto será el domingo 15 de octubre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y esto lo está organizando la Fundación Cuevas del Pomier y la Fundación Literaria Aníbal Montaño, el FLAM. Entonces, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, ¿te gustaría ir? Bueno, pues hay unos teléfonos, te los vamos a compartir, el 809-629-3536. Lo repito, 809-629-3536. Para que junto a tu familia disfrutes de este recital de poesía bajo tierra. Y ahí te disfrutes esa degustación gastronómica. Y cuando llegues allá, dile que te lleven a un pedacito de la cueva que nombraron la Cueva Camino al Sol. Porque hay un momentico del día donde entra un rayito de sol.
Y un silencio.
Se acordarán de ese rinconcito, yo espero que sí.
De ese rinconcito.
Seguro Don Magino va a estar ahí.
Por supuesto, él es quien nos está haciendo la invitación.
Ah, yo sabía tú.
Entonces, gran apertura de este Centro Taíno del Pomier, Gran Areíto, un lugar que hay que cuidar.
Muy
y
bello.
Está cerquitita de la ciudad de Santo Domingo. Si usted no conoce las cuevas de Pomier, mire, vaya con toda su familia.
Repite el teléfono, por favor.
809-629-3536. Ahí le van a dar todas las informaciones para que puedas disfrutar de este Festival Cultural Indígena Cuevas del Pomier, que será este domingo.
Es un buen regalo para
Y si viene un día después de un eclipse.
Sí, sí, sol. Todas las condiciones están dadas.
Oye, pero está todo maravilloso, mira. Retrojazz, eclipse, areíto.
Exacto. Sí. Ya.
Ahí está montado el fin de semana.
Ya. Y ahorita viene Milka, ya tú sabes que vamos a agregar un par de diversiones más.
Bueno, seguimos aquí en Camino al Sol y le damos la bienvenida y los buenos días a una persona que siempre nos trae temas de puro crecimiento. Ay, sí. Ella viene los viernes para que nos quedemos pensando el sábado y el domingo en sus temas. Es Marielena Azuat, psicóloga, psicoterapeuta, formada en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y con ella siempre tenemos un tema especial. Hoy, la sabiduría del trauma es el tema que nos comparte. Gracias. La sabiduría del... Ella nos explica bien eso. Hay sabiduría en el trauma. Marielena, buenos días.
El trauma te hace sabio si tú logras vencerlo.
Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Marielena. Buenos días a todos. ¿Cómo están?
Conjeturando aquí.
Miren, no cabe duda que cuando uno sale del país, uno encuentra muchísima información, muchísimos datos de mucho interés. Y esto que yo les traigo hoy está basado en un documental que se hizo del doctor Gabor Maté.
Ok.
Y esto se pregunta uno, ¿cómo que el trauma con sabiduría, verdad? Pero vamos a reflexionar un poquito. Este doctor Gabor Maté es un médico, 30 años de experiencia en el área de salud, actualmente está pensionado y viaja por todo el mundo hablando de desarrollo infantil, salud, enfermedad, estrés y trauma. Y dice que detrás de cualquiera de estas cosas que he mencionado, hay un denominador común que es el trauma. Él es húngaro y cuando él tenía 2 meses de edad, la invasión nazi ocurre. Entonces sus abuelos mueren en los campos de concentración, el padre está en un campamento de trabajo forzado, una madre aterrorizada, y lo entrega antes del año a una familia en Budapest y no lo ve por 6 semanas. Así que el primer año y medio de vida crece en esta situación. Finalmente, él afirma que supone que le dieron amor, si no estaría peor. ¿Por qué digo esto? Porque la reflexión es que muchas veces las experiencias dolorosas se superan, se sanan, compartiendo con otros y entregando a la sociedad la experiencia que ayude a otros. Entonces, él viene como producto de esto y, claro, él tiene un gran trauma, que es la invasión nazi, la muerte de la familia, la separación de la madre, pero vamos a hablar de esto como si fuera una T mayúscula, trauma grande. Sí. Pero hay T minúscula que son los traumas pequeños. Él dice, cada vez más personas presentan problemas y buscan ayuda, ustedes dirán si es verdad, en salud mental, depresión, ideas suicidas y adicciones, entre otras.
Bueno, es lo que hemos estado viendo en los últimos años, Marielena, cómo este tema tuvo un repunte importante en la pandemia.
En la pandemia, sí.
Y a partir de ahí se visibilizó el tema, porque antes la gente hablaba muy poco de el suicidio, se hablaba muy poco o casi nada. Era como una especie de tema por lo bajo. El tema de depresión igual, porque tenía entonces una connotación social. ¿Cómo es posible que tú estés? De hecho, sabemos todos que le tomó un tiempo a esta dinámica social nuestra reconocer la depresión como algo real. Porque antes de eso se entendía...
Eso es lo que es un sinvergüenza.
Exactamente. Eso es lo que es un vago, que no quiere hacer nada. Sí. Y le tomó un tiempo demostrar que no, que es una condición real. Claro. Que pasa algo en nuestro cerebro.
Así es.
Así es. Entonces, afirma, por ejemplo, que encuestas en Canadá y en otros lugares del mundo, el 20% de la población, es decir, uno de cada cinco, es diagnosticado con altos niveles de ansiedad. Y esto pareciera una epidemia. Pero lo que él afirma es que cuando uno habla de trauma, uno piensa en una situación que le pasó a uno, que puede ser muy grave o que puede ser incluso ni siquiera observada desde afuera. Pero para él, el trauma no es lo que pasa, sino el resultado dentro de cada persona. ¿Qué ocurre dentro de cada persona con la vivencia de esta experiencia? ¿Sí? Hay personas más sensibles, hay personas menos sensibles. Lo que hace la experiencia traumática es dejarme huellas en mi inconsciente y en mi cuerpo sobre lo que pasó. Y para él eso es el trauma. ¿Y por qué se dice que hay sabiduría en el trauma? Bueno, él trabaja mucho con adicciones, ¿sí? Y dice que todo trauma, con T mayúscula y T minúscula, es una desconexión con uno mismo. Se desconecta uno de uno mismo porque no puede soportar el dolor o las emociones que están dentro de sí. Así que cualquier otra cosa es mejor, aunque me ponga en situaciones de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? La tendencia a escapar de las emociones, la tendencia a escapar del dolor, la imposibilidad de gestionar las emociones, porque frente a un trauma, también el cerebro tiene diferentes aspectos. O si observan ustedes la imagen de un cerebro con trauma versus un cerebro sin trauma, se encuentran en la imagen diferencias sustantivas. Así que nos encontramos nosotros que cualquier golpe, cualquier abuso, cualquier padre o madre ausente que no proteja, que no cuide, que no escuche al niño, está generando para él un trauma con T minúscula. ¿Sí? Desde este punto de vista, todos tenemos heridas en nuestra vida, mayúsculas o minúsculas, que están enterradas en lo profundo y que producen todos estos síntomas mencionados. Creo que con la pandemia esto se destapa porque no hay posibilidad de escapar. O hay menos posibilidad de escapar. No puedo salir, estoy en la casa, estoy frente a una computadora, pero no hay el apoyo social necesario o no hay las actividades necesarias para escapar de esto. Así que tenemos este trauma T minúscula, que es cuando un bebé o un niño está abrumado por los sentimientos y no puede hablar o expresar lo que le pasa, porque no hay padres y madres que estén ahí para él o para ella. Pero tampoco tenemos que considerar, perdón, que también hay padres y madres con heridas y traumas que no pueden dar lo que no tienen.
Mira, y ese dato, como lo mencionas, dar lo que no tengo y convertirnos entonces en una especie de replicador de aquello que me ocurrió. Y luego está el normalizar alguna actitud como parte de una dinámica. y luego tenemos una narrativa en la que justificamos el que yo sea así de fuerte o que sea así de cruel bajo ese parámetro de que a mí me pasó o de que estoy fortaleciendo tu carácter o de que las cosas, lo que no te mata te fortalece. Es decir, tenemos como sociedad una narrativa, Marilena, que también busca la forma de justificar esos momentos de trauma con té grande o con té chica.
Sí, porque además, fíjense, retomando esto un poco tu idea, él dice, esto que tú dices, Ray, justamente transforma la realidad y me hace percibir la realidad como una cosa muy difícil, una cosa en la que hay que luchar, en la que yo no me puedo dejar, en la que tengo que competir, y entonces me voy volviendo una persona que quiero poder, alcanzo poder aplastando a los otros, y él dice, y esas son las personas que llegan a los altos puestos del gobierno.
Así es.
Interesante, porque él dice, no vemos el mundo más que como una amenaza constante.
¿Sabes qué? Y aprovechando eso, no sé si a nuestros amigos Camino al Sol oyentes les ha pasado, que están en un empleo y por lo general el que comenzó desde abajo y que fue escalando poco a poco y llega a una posición arriba de poder, tiende a ser tirano.
Sí,
tiende a maltratar a los que como él pasaron un tránsito.
Y eso se da en las instituciones militares, en todo tipo. O sea, lo que yo pasé cuando fui raso, el más bajo nivel, entonces cuando llego arriba voy haciendo lo mismo con lo que
porque
viene
se ve
detrás
como un
de
logro.
Mí.
Se ve como que eso me forjó y tú tienes que pasar por lo mismo.
Yo no lo entiendo.
No se piensa en mejorar la condición o la experiencia para el que viene detrás. Es igual o peor, porque eso es posible y si yo lo hice, otros lo pueden hacer.
La disidencia se castiga.
Sí.
Usted no puede tener pensamiento propio. No sé, eso.
Así es. Fíjese que incluso cuando hemos dado talleres para prevención de violencia en la crianza, y la gente dice, pero a mí me dieron golpes y gracias a eso soy un hombre o una mujer de
bien. Sí, justificamos esos actos de crueldad y de violencia.
Así mismo es. Pero estos síntomas, y esto es el mensaje que quisiera profundizar, todos estos síntomas que aparecen tienen abajo un trauma. Y, por ejemplo, que el que se ha especializado en adicción y anda caminando todas las calles en Vancouver, que está llena de adictos, lo que él dice es que el tratamiento a la persona con adicción, fíjense que no estoy diciendo adicto, la persona no es adicta, la persona no es operada, como decimos hoy en día, soy operada de tal cosa. La persona tiene una adicción. ¿Sí? Cuando tratamos las adicciones, afirma él, nos focalizamos en lo que está mal en las personas, más que en lo que esas personas pasaron para llegar a la adicción. Y a mí me parece una reflexión muy interesante, porque la sabiduría del trauma es que nos indica que hay algo por debajo que hay que investigar, que hay heridas inconscientes, heridas no conscientes, que están motivando la aparición del síntoma. Y tanto en la medicina como en la psicología o en otras áreas, lo que tratamos es el síntoma y no lo que causó ese síntoma. Por eso es que él dice que el trauma es sabio, porque es indicador de la existencia de heridas frente a las cuales hay que profundizar. Y hace una experiencia muy interesante en las cárceles, allá en Canadá. Y en esa investigación ellos se dan cuenta que más del 64% de los presos han sufrido 6 o más traumas, con T mayúscula y T minúscula. Por lo que el trabajo con estas personas que han perdido su libertad no consiste solo en encerrarlos, sino en ayudarlos a que tomen conciencia de estas heridas y estos traumas que les ocasionaron cometer crímenes y por lo tanto estar en la cárcel.
Salud.
Así, sí, es interesantísimo ese. Yo voy a mandar, no sé si de tiempo que ustedes o que los caminos solo oyentes vean el documental, porque es sumamente interesante y es una aproximación muy compasiva, muy de ser humano a ser humano. No de enjuiciar y señalar al otro, sino de comprender la situación que lo llevó ahí. Nosotros somos muy dados a juzgar.
Sí.
Y decir, pero fulano, esto, el sultano, el otro, ¿cómo es posible? No vemos lo que hay debajo de esa.
Siempre tenemos ese dedo índice señalando, acusando.
Sí. Así es.
Y juzgando.
Dice una frase muy interesante, que cuando un bebé está abrumado por sus sentimientos, como su cerebro no está preparado, necesita el cerebro de la madre y del padre para que lo ayude a contener esto que le abruma. Sostiene que hace mucho daño no tener apego, no tener vínculos de apego. Claro, hay diferentes tipos de apego, el evitativo, el seguro, etcétera. Pero eso hace mucho daño y además esta existencia de este modo de crianza nos hace perder la autenticidad. Ahí en el documental hay varios casos interesantes de situaciones que han vivido muchas personas. Por ejemplo, hay una que narra que, bueno, vive en la calle hace mucho tiempo, pero que esto empezó cuando un taxista abordó a ella y una amiga, las drogó, las forzó, después hizo que se prostituyeran. Y bueno, ella cayó en la adicción para soportar esto, ¿verdad? Y hablando con ella, le dice y que su mamá nunca la buscó cuando el taxista se la llevó. Y le dice, ¿qué le pasó a tu mamá? Bueno, a mi mamá la abusaba su padre, que era alcohólico.
Wow.
El problema es que esto es transgeneracional.
Wow.
¿Sí? Y por eso hay toda una especialidad que trabaja la psicología transgeneracional, porque generalmente cuando se presenta esto, tenemos historias de padres, historias de madres que han sufrido traumas con T mayúscula muy importantes. Así que la propuesta de la sabiduría del trauma es que el trauma nos está diciendo algo. Y en lugar de trabajar con el síntoma, incluso él cuando trabaja con adicciones, facilita al adicto la droga, mientras va el proceso de reconocimiento del dolor y del trauma. Finalmente se van liberando del consumo porque van contactando su dolor acompañado de otras personas. Y esto es muy interesante, porque por lo general decimos que ser adicto es una decisión del adicto. Y él sostiene que esto no es ninguna decisión del adicto. Es la única posibilidad que tiene de escapar al gran dolor que siente y que no ha podido liberar.
Es la opción que ve, es la opción que ve, no tiene otra herramienta todavía a la mano.
Así es.
Wow, la sabiduría del trauma, qué tema.
María Elena, muchísimas gracias por visibilizar este tema. Vamos a compartir los datos de ese
documental
que nos estás mencionando, precisamente para nosotros verlo, no lo he visto, y que nuestros amigos Camino al Sol oyentes también puedan conectar con este tema. Porque hasta que no nos atrevemos a ver ese monstruo de frente, estamos actuando de forma errática y haciéndonos daño desde el desconocimiento y justificando.
Así, evitando
el dolor. Y lo peor de todo es que nos convertimos en ese elemento multiplicador y o replicador de eso.
Sí.
Y hay que detenerlo.
Así es.
Wow. Yo voy a mandarlo a, ya no sé cuál es el de nosotros, de actitud, o WhatsApp Camino al Sol, creo que de actitud es...
Sí, nosotros nos lo conectamos y lo compartimos a través de nuestro número
de
WhatsApp.
Exacto, yo se los envío por ahí. Tiene poco tiempo de duración, o sea, quiero decir, va a durar poco.
Es corto, ok.
No, dura poco, si no lo ven pronto se va.
Ah, ya, ok. Ah, ya, listo. La disponibilidad.
Entonces, lo estoy mandando el día de hoy y también es el llamado a ser más compasivo, claro, y juzgar menos a las personas.
Ay, sí.
Que tengan o no tengan síntomas. ¿Sí?
Es okay. Eso. Así es. Eso. María Elena, que tengas un precioso día. Muchísimas gracias.
Igualmente. María Elena, muchas gracias.
Por traernos esto de la sabiduría del trauma.
Buenísimo.
La tranquilidad y la simplicidad son dos cosas que con la práctica sí se pueden adquirir. Tranquilidad y simplicidad. Es una frase de G.K. Chesterton.
Bueno, y así seguimos avanzando en este Camino al Sol. 8:27 minutos, es viernes, estamos a 13 de octubre. Y bueno, nosotros en nuestro programa lanzamos temas. Usted escucha, lo comparte, hace un ejercicio de introspección.
Pero no salga corriendo.
No, al contrario. Sí. Al contrario, te invitamos a que hagas ese ejercicio de introspección, sí, y digas, ok,
para mejor,
¿qué hay en esto? ¿Qué hay para mí?
Sí. Sí.
Y si usted entiende que hay a otra persona que le puede funcionar, pues mira, escuché en Camino al Sol esto. Claro. Entonces, vamos
esa
a estar
es la idea.
Compartiendo La sabiduría del trauma, un documental interesantísimo.
Sí.
Precisamente nos invita a darle una mirada distinta a todo esto. Y más en un tiempo donde nosotros estamos siendo testigos en primera línea de todo lo que está pasando en el mundo. Como todas las semanas tenemos un gran trauma para una parte importante de la humanidad en esa semana. Pero luego tenemos otro trauma de otro grupo, de otro movimiento, de otra dinámica. Entonces olvidamos lo que pasó, es decir, y en esa dinámica nos vamos,
es que vamos de trauma en trauma, tema en tema,
nos vamos de tema en tema, y entonces también nos distraemos y nos olvidamos de los nuestros
y nos quedamos ahí con esos dolores que vamos recogiendo.
Y entonces como que esa suma de cosas va cambiando nuestra dinámica. Entonces por eso es bueno que todos estos temas que tocamos aquí en Camino al Sol sean vistos con ese nivel de criticidad.
Así es.
¿Qué hay aquí para mí?
Y la ventaja es que son profesionales que se acercan aquí a Camino al Sol y comparten sus temas, parte de su tiempo, pero en todos los casos son personas que luego pueden continuar esta conversación. Y si alguno de esos temas, algunas de esas de esos segmentos te gusta de manera particular, lo vuelves a encontrar en la web CaminoAlSol.do, con el nombre o con el nombre del tema, y ahí encuentras quienes han conversado al respecto y puedes conectar con ellos. Todos ellos son parte de Fe Esencial de Camino al Sol en este servicio de compartir algo de utilidad, pero fuera del aire también son accesibles, son personas con las que se puede...
Muy Camino al Sol, oyentes.
No, actitud Camino al Sol, por eso somos parte
Camino al Sol, claro,
todos de este proyecto.
Así
ya
es.
No, ya no es proyecto, ¿no? Con 12 años no es proyecto, ¿no?
No, esto es una realidad.
Es una institución.
De la que muchos ya forman parte. Como Milka Hernández.
Ay,
mujer que siente pasión por República Dominicana y siempre que viene, deja la cabina así como en buena actitud para salir a conocer y disfrutar de nuestro país. Milka, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buenos días, yo estoy feliz, bendecida, prosperada, en victoria, y lo que también es bueno, en carretera.
Ay,
eso sí,
eso es buenísimo, un viernes.
Pero tú vas cerca, Milka.
Sí, señores, la escapada de hoy es una escapada que hace tiempo quería sugerirle a la gente. Creo que en alguna ocasión les he hablado de la zona de Playa Caribe. Playa Caribe, pues pertenece a lo que es la provincia ya de San Pedro de Macorís, ese entorno.
Cerquita.
Pero está muy cerquita de Santo Domingo, está aquí a la vuelta. Y allí tenemos un lugar que es un hotel boutique de 3 habitaciones, pero a la vez es un restaurante como con club de playa, pero sin playa. Entonces, ¿saben de esas cosas disruptivas que a mí me gustan?
Club de playa sin playa.
sin playa, ¿viste? Porque tiene la playita, la playa que la Caribe está pues a muy pocos pasos, puede ir andando, pero el lugar pues está sobre unos arrecifes. Y el lugar se llama Tritón. Es un hotel boutique Tritón y restaurante Tritón. Uh-huh. Esta gente recientemente fueron galardonados con el Premio Nacional de Turismo a través de lo que es su chef, fue galardonada como la mejor chef de República Dominicana en 2022. Entonces, es un restaurante que abarca...
Se te muteó el micrófono.
Anda en carretera,
sí, ella. Abarca también lo que tiene que ver con la gastronomía alemana, porque el dueño es un alemán.
Ok,
Tritón. Me gusta esa opción, Tritón en Playa Caribe.
En Playa Caribe. Tú sabes que yo no... Te estamos escuchando bajito, bien, Milka. Bajito, parece que estás cerrando el micrófono con los buches.
Sí, yo no sé.
Eso le pasa mucho a Sobeida.
Espera.
Sí. Mira, ahora... Mira, ahora te estamos escuchando muy bajito,
muy
Milka.
Muy bajito, muy bajito.
Sí, no te escuchamos.
Hace un momentito te estábamos escuchando muy bien.
Bueno, pero sí, ahí se ve que está...
Tienes que subirle el volumen a tu micrófono, Milka, de nuevo.
Ok, ¿ahora me oyes?
Ahora sí. Yes.
Perdón, señores, que no es que tengo los buches grandes, que tengo un gran espacio para grandes besos y abrazos.
¡Qué linda!
Pero sí, bueno, estamos hablando de Tritón, hotel, boutique, restaurante, que está, bueno, cerca de la...
Está justamente, le digo, en Playa Caribe, muy cerquita, a unos 35, 40 minutos de la capital. Uh-huh. Tienes tres habitaciones en el estilo de hotel boutique, con lo cual es un lugar donde tú no vas a tener una masificación cuando vas a descansar. Y además de eso está la parte del restaurante. Como le decía, mire, señores, esa señora que ganó el premio a la mejor chef de República Dominicana, el Premio Nacional de Turismo, que trabaja en Tritón, es una cocinera de Boca Chica. Uh-huh. O sea, eso es medín, Boca Chica puramente. Y a todo eso tenemos el toque de Alois, el propietario, que es un alemán que está casado con una cubana y vino a vivir a República Dominicana. O sea, es toda una experiencia de allí la gastronomía. Yo le recomiendo a la gente que quiera pues, un buen pescado relleno de risotto de camarones o de risotto de guandule.
Ay,
que vaya pues, a deleitarse allí. Pero me también, manda. Pues para usted a celebrar festividades y espacios. Yo eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Tengo una gran festividad y me voy a pasar el día allí en su piscina con vistas al mar, disfrutando los arrecifes, de todo el entorno que tiene y de vez en cuando... Como está muy cerquita Playa Caribe, bajaré alguna que otra vez, pues darme un rico chapuzón ahí en Playa Caribe.
Sí, aquí hay un Camino al Sol oyente que es como de tu cuadra, Milka. Entonces de maldad nos manda unas imágenes, unos videos de Tritón, así como mostrándonos a las 8:33 de la mañana. ¿Tú viste qué hermoso está eso?
Mira, y tan así cerquitita como... porque Playa Caribe... Está bien
ay,
cerca.
Sí, bien
tres habitaciones.
Exactamente.
¿Podemos ir
y lo mejor, señores, miren, ustedes saben una cosa.
Ajá.
¿Qué? No le voy a decir que es barato porque no he tirado de precio como la fritura que yo le suelo recomendar a la Doña Rosa. Ahí en el
no, porque es que tenemos...
Hay de pero todo.
Claro.
El precio está muy bueno, una relación calidad-precio muy manejable. O sea que no es un lugar... sale mucho más económico que ir a esos restaurantes famosos de la capital.
Gracias.
Y vas a comer exquisito con comida local. Uh-huh. Específicamente de nuestras chefs de la zona y sobre todo una atención muy casera, muy familiar, porque esta gente tiene un servicio muy familiar.
Qué bueno.
Bueno, pues ya es una opción.
Milka, agradezco valores? Que nos hagas esta invitación a Tritón y luego tenemos que hablar porque... ¿Cómo lo haces? Un viernes, 8 de la mañana, rumbo a Playa Caribe.
Mi propia jefa. Entonces,
ahí quiero
a los
llegar,
que
Milka.
Siguen en redes sociales, Milka Hernández RD, que disfruten hoy de un buen día de Tritón conmigo. Y ahí en mis historias, pues le iré compartiendo todo eso.
¿Te respondieron, Rey? ¿Así o mejor?
No.
Sí.
Así o más duro, ¿no? Así está bien. Milka, muchísimas gracias. Que te vaya súper bien y gracias por hacernos esta invitación así tan cerca en Playa Caribe. Hay una sabrosa Tritón. Escapada.
Eso está bien.
Bien, buen día a todos. Bye.
Un abrazo.
Milka, un abrazo. Muchas gracias.
El bienestar no es la ausencia de dolor, sino la presencia de paz interior. Una frase de Jack Kornfield.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Uh-huh. Siempre estamos ahí, conectando con gente interesante y conociendo cosas que están pasando. Y bueno, darle los buenos días, la bienvenida a nuestra próxima invitada, Yuderca Monción, para que hablemos. Ay, 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 Sobe, atenta.
Ay, anotar de gastronomía.
El segundo congreso turístico gastronómico que realiza el Instituto Técnico Superior Comunitario.
Sí.
Yuderca, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, estamos muy bien, gracias al Señor. ¿Y ustedes cómo están? Agradecida porque me pueden recibir y podemos conversar acerca de este magnífico evento.
Y es así el segundo es. Ya que hacen ustedes allá en el instituto. Cuéntanos la experiencia anterior antes de entrar a este.
Bueno, nacía como una idea. Uh-huh. Un día yo estaba en la mañana, creo que fue en la mañana en el mes de mayo, y generalmente antes de la pandemia hacíamos actividades. Después, con la pandemia, todo como que cayó, no había tantas ese tipo de actividades. Teníamos algunas actividades, pero virtuales. Entonces, encontramos un pequeño nicho. Todo el mundo celebra el Día del Turismo, que es el 27 de septiembre, pero nadie tiene una celebración aquí en el país, o por lo menos yo no la he visto, que tenga que ver con el reforzamiento del aprendizaje en el Día del Cocinero, que es el 20 de octubre. Uh-huh. Entonces, el primero se llamó Seminario Gastronómico, solamente enfocado al área de gastronomía, de la cocina dominicana y como atractivo turístico. Okay. Yeah. Posicionándola, o sea, en ese hilo. Nos sorprendió, tuvimos una gran acogida, tanto del sector empresarial, de los patrocinadores, muchísimas empresas que quisieron apoyar esta causa, dando degustaciones. Cuando llamamos a los diferentes chefs, todos dijeron que sí, se hicieron presentes. Y no habíamos publicado bien el evento, no se había promocionado y estaban todos los politécnicos ya llamando. Fue increíble, fue una experiencia muy, muy buena. Recibimos más de 350, alrededor de 400 estudiantes por día.
Wow. Háblanos de Yuderca, del Instituto Técnico Superior Comunitario. Exacto. Ustedes imparten clases de gastronomía como carrera.
Bueno, primero hay que decir que somos el primer community college del país. Uh-huh. Esa es la primera parte. Formamos en nivel técnico superior. Quiere decir que estamos avalados por el Ministerio de Educación, de Ciencia y Tecnología, MESI. Uh-huh. O sea que nuestras carreras se convalidan en las universidades del país.
Buenísimo.
Usted hace una carrera de 2 años y un cuatrimestre, y tenemos incluso convenio ya con MESI y otras universidades del país, donde ya ellos, como la Católica, donde ellos van y continúan y terminan su carrera. Son 26 carreras. Wow. Hay 6 en el área de turismo y gastronomía, 3 del área del turismo y 3 de gastronomía. De todas estas, la de gastronomía es la que más estudiante tiene. Okay. Pero tenemos el panadería y repostería, que también es muy bien acogido, dirección de servicios de A y B. Y en el área de turismo tenemos información turística, que son para los guías de turismo, intermediación, que son para las agencias de viaje y tour operador. Y tenemos alojamiento, que es para trabajar ya en el hotel en sí, en el sector de ama de llaves y recepción.
Oye, pero mira, una formación que hace falta en el país, porque nosotros crecemos en turismo cada día y como que no he escuchado mucho que se forme así al respecto a nivel
aprovechar,
técnico.
Y aprovechar que está Yuderca Monción con nosotros. ¿Cómo es la dinámica de este Community College? Porque hay mucha desinformación al respecto. Es decir, ¿cómo es que funciona? ¿Quiénes entran? ¿A partir de qué edad? ¿Cuál es la dinámica en el Community
College?
Como
nosotros convalidamos con universidades, es las mismas exigencias que en la universidad. Tiene que ser bachiller y todos los documentos que te pide una universidad son los mismos que pedimos nosotros. Mismo proceso, se hace la prueba POMA. La única diferencia que tenemos quizá es que nosotros somos prácticamente gratis. Un estudiante paga con nosotros $500 el cuatrimestre. Okay. O sea que una carrera te sale en $3,500. si aplicas para la beca, que el mismo MESIDAP te puede dar una beca de 5,000 pesos mensual, o sea que si los ves, si te dan la beca, te están pagando por estudiar. ¿Qué más te puedo decir? Formación focalizada. Recuerda que la universidad, cuando uno va, nos dan un poco de todo. Y si no queremos ir por un área, no tenemos que especializar en esa área. Exacto. Por ejemplo, en cocina nadie daba cocina. Nadie formaba en gastronomía. Uno hacía la licenciatura y tenía que ir a los diferentes institutos del país a formarte en el área de cocina o hacer diplomados. Y si no, tenías que irte fuera del país. Entonces nosotros nacemos en el área de gastronomía como primeros, formando en, específicamente en esa área.
Entonces ahí yo abro y ahí abrimos entonces un paréntesis y decimos, el que no quiera estudiar en este país es porque no quiere.
Que no, no está en
eso. Exacto. Y son 26 carreras. Yo te estoy hablando de, la, de turismo y gastronomía, pero son 26 en 7 áreas del saber. Está fotografía, diseño de moda, diseño de interiores, enfermería, imágenes médicas, mecánica dental, o sea, son manufactura, que es un, una carrera que pocas personas le ponen, la entienden, por eso es muy buscada en el sector industrial, informática, o sea, son 26 carreras y todas tienen las mismas características. 2 años, 1 cuatrimestre, 500 pesos el cuatrimestre.
Entonces, dicho esto, y por eso precisamente, aunque hoy vamos a hablar, por supuesto, del segundo congreso turístico, es bueno. Porque las cosas que son buenas y que funcionan, eso hay que mencionarlo.
Claro.
Y la gente tiene que enterarse, porque hay que cuidarlo y luego también hacer que esto funcione para que lo podamos replicar en distintos lugares del país. ¿Dónde está ubicado este Community College?
Ese es un dato muy importante. Fíjate, cuando nace el ITCC, nace a través de un estudio que se realizó. Por eso está ubicado en la comunidad de San Luis, Santo Domingo Este, pero justo en la entrada de San Luis. Poco conocen nuestras instalaciones, son, tienen laboratorios bastante modernos, creo que únicos en el país, o ya casi único, ¿verdad? Y estamos ubicados en una comunidad que necesitaba un desarrollo, y a través del ITCC se logra ese desarrollo, porque impacta la vida de cada uno de los estudiantes, claro. Pero impacta el sector, lo moviliza, hay un movimiento económico, pero también impacta la vida de cada una de los familiares de esos estudiantes.
Exactamente.
Entonces hay un cambio.
¿Y cómo la comunidad se ha integrado a este Community College?
Lo defienden muchísimo.
Sí.
Lo defienden increíblemente. Se han integrado. Bueno, allá hay una parte donde se trabaja las zonas comunitarias, donde los chicos tienen que hacer un trabajo en la misma comunidad. El San Luis lo acogió como su proyecto. Lo defienden por todas las vías. Han surgido muchísimos negocios a través de todo alrededor del ITCC. Muchos estudiantes, la mayoría de, los, de ellos son de las zonas aledañas de Guerra, San Luis, toda esa zona por ahí.
Es una zona amplísima y súper poblada.
Claro.
Súper poblada. Y ellos lo han aceptado de una manera que uno se queda sorprendido, porque o sea, ellos están atentos de lo que pasa en ITCC, que no caiga el proyecto, claro. que se continúe con la calidad con el que nació.
Sí.
Están muy atentos, muy. La entonces, junta de vecinos, todo. O sea, atento a lo que está pasando con nosotros.
Entonces, vamos a contarle a nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes qué es lo que va a estar ocurriendo el 18 y el 19 de octubre con este segundo congreso turístico gastronómico.
Tenemos como tema cocina dominicana retomando nuestras raíces.
Qué bueno.
Quiero que sepan que en el país se está realizando un trabajo desde hace años para posicionar nuestra gastronomía como atractivo turístico. Y para hacer eso hay que hacer un trabajo y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Nosotros somos educación, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Haciendo un congreso donde vamos a traer 7 ponencias cada día de personalidades del sector turístico y gastronómico que están unidos, cabe destacar esta parte, y van a estar hablando de cómo retomar, cómo rescatar lo que son nuestras esencias, nuestra identidad en la cocina dominicana y a partir de ahí cómo pueden volverse una alta cocina, cómo puede utilizarse como atractivo turístico, qué estrategias se pueden realizar. En realidad, básicamente actualizar a todos nuestros estudiantes en todo el potencial que tiene nuestra cocina. Se realizarán también dos cooking shows, uno cada día, y el segundo día tendremos un primer concurso gastronómico. Qué donde bien. Vamos a estar premiando renglón dulce y renglón salado y mejor presentación.
Esa si es necesitan, la innovación. Si necesitan algún jurado, jueces,
jurados, aquí hay tres.
Pero en ese concurso, ¿quiénes participan? ¿Los estudiantes o todo el que vaya chef ya?
Estudiantes del ITCC, y le hemos dado cabida a los politécnicos que están, estudiantes politécnicos que están yendo al Congreso y que se quieren integrar, también están participando.
Qué bueno.
Mira, ese es el modelo. Ese es el modelo educativo que necesitamos replicar en nuestro país. Politécnicos y community college.
Sí.
Porque así tenemos, podemos cubrir un amplio espectro.
Sí.
Y así se va reservando la universidad, por ejemplo, esa figura de la universidad para investigación y desarrollo, conocimiento más profundo en algunas áreas, pero la parte técnica, la parte operativa, la parte dinámica, lo que motoriza el día a día.
No hay carreras que realmente son técnicas en el sentido de que no necesitas 4 o 5 años
para ser chef.
No, eso no hace falta, no hace
se
sentido.
Necesitan ya muchos técnicos.
Pero porque la gente a veces piensa que técnico es como inferior. Mira, no, y eso depende del carácter que tú le des a las cosas. Ayer, hace 2 días, Rey y yo tuvimos una reunión, Yuderka, te cuento, a ti también, Sobe. Tuvimos una reunión porque necesitábamos a un ebanista. Ustedes saben que los ebanistas son un fenómeno. Poco común.
De mala reputación, además.
Pues déjame decirte que nos dice, mira, sí, vamos a juntarnos con esta persona en tal punto. El ebanista llegó en su jipeta de alto calibre.
Dígalo.
De alta gama.
Él llegó en una jipeta Mercedes-Benz blanca.
El ebanista.
Con diarre. Bueno, vamos a pedir una cotización primero.
Pensemos en un préstamo al BIT.
Señores, eso es simplemente cuando se desmontó un ebanista, un señor con este servicio, la mascotica, la libreta, la cinta para medir.
Todo su asunto, bien.
Simplemente un buen técnico que le dio carácter a su trabajo.
Y trabajo no le falta. Pero le dio carácter.
Eso es.
Un ebanista que le dio carácter a su talento y a su trabajo. Claro. Y trabajo no le falta. Le va muy bien.
Sí.
Mira, déjeme contarle algo, ya que tú hablas de precisamente esa carrera. Allá la tenemos.
Ajá.
Ebanista.
Ajá. La industria del mueble se llama allá.
Sí, industria del mueble.
Donde se le enseña esa carrera y muy pocos conocen que la tenemos allá. Tú sabes que el ebanista generalmente se forma de manera empírica.
Claro.
Sí, en un taller aprendiendo.
Muy pocos la conocen. Quizás por eso tiene poca población, pero allá la tenemos para todos aquellos que están escuchando y que les interesa esa carrera, que les interesa ser ebanista, pueden ir por allá y también estudiarla y darle ese carácter que dicen ustedes que tuvo ese ebanista que recibieron allá.
Es que eso hace la diferencia.
Y tú sabes, Rey, Cintia, que en esta semana el presidente, bueno, lo compartimos aquí, que hay unos 24,000 millones de pesos adicionales para educación.
Sí.
Y ese dinero, parte de ese dinero, según anunciaron, está dirigido a construir y equipar politécnicos. Y eso es una noticia importante.
Eso es una buena noticia.
Así es.
Sí, porque
no solo politécnicos, es dinero para más, pero dentro de esas inversiones, creo que eran 5 que estaban anunciando, 5 politécnicos nuevos.
Eso es lo importante, que sean fondos
opciones
con un destino específico y que lo veamos.
Claro.
Finalmente, Yuderka Monción, ahí está la invitación, 18 y 19 de octubre en el Instituto Técnico Superior Comunitario, el Community College, que está allá en San Luis.
En la misma entrada de San Luis, en el kilómetro 14.
Y nosotros, que ya yo pasé por un politécnico, por eso que yo defiendo, Yuderka, los politécnicos. Yo pasé por el Politécnico
la
María de la Altagracia de Villa Duarte. Mira, las personas de a pie que queramos ir, llegamos, tocamos la puerta, entramos, ¿cómo podemos acceder?
No, el evento es totalmente gratis.
Okay.
Está abierto al público. pero ustedes tienen que saber que van a tener que madrugar.
Claro.
Ustedes no, lo que vayan, porque ya tenemos una gran acogida, ya tenemos una, bueno. Yo tengo unos 600, 700 estudiantes en la carrera de gastronomía, wow, más lo que hay en turismo, bueno, todo eso. Y ya tenemos unos 6 politécnicos que van a ir a acompañarnos en esta experiencia. Tengo uno que viene desde Yaguate, uf, para decirle que cuando, wow, me, sí, pidieron espacio, tuve que decirle, claro, venga.
Claro.
Entonces,
por supuesto,
hay que llegar tempranito para conseguir, aunque sea un pedacito de los escalones, e integrarse y disfrutar de esta experiencia. Que hay que resaltar una parte, que es lo que más me ha gustado de este evento, que lo han identificado como ese evento que está enfocado para esta población vulnerable, uh-huh, que quizás no puede ir a un evento donde se va a pagar, ¿verdad? Uh-huh. Donde tiene que invertir cierta cantidad de dinero. Este evento lo han acogido como, wow, es el evento para nosotros, para los técnicos superiores, para los que no podemos pagar, no podemos costear para actualizarnos en ciertas informaciones.
Buenísimo, buenísimo.
Qué bien, excelente.
Yuderca Monción, encargada de la carrera de gastronomía y organizadora
de las carreras.
Gracias por la aclaración. Y eres la organizadora de este segundo congreso turístico gastronómico que realiza el Instituto Técnico Superior Comunitario. Yuderca, muchísimos éxitos y siempre bienvenida aquí a Camino al Sol.
Muchísimas gracias a ustedes y nada, esperamos verle por allá.
Gracias. Un abrazo, gracias.
Ten un buen día.
La paz es tu propia recompensa. Esa es la recompensa. La paz.
La paz.
Una frase de Mahatma Gandhi.
Ay, ay, ay.
Si uno se porta bien. Mira, hablando de portarnos bien o divertidos. Ajá. Recordarles que hoy de 5 a 7 vamos a estar en la sirena del Multicentro Churchill, apoyando a la Fundación Regálame Esperanza, seremos empacadores de esperanza. Así que, ¿ahí qué estaremos haciendo? Bueno, estaremos en una caja, Rey, en una caja Zoida y en otra caja yo, uh-huh, empacando tu compra.
Empacando,
Rey,
tu compra ahí.
Busca, busca, que seguro tienes que comprar, vale, algo. Vamos a empacar tu compra.
Yo empaco
y la propina
compra,
que le vayas a dar a Rey, o a Sobe, o a mí, realmente irá a la Fundación Rodi, que trabaja con mujeres con cáncer. Así que gracias por la oportunidad de servirles. Un abrazo para Marcia y Fara de la Mota. Y allá nos vemos. De 5 a 7 hoy vamos a ser empacadores de esperanza.
Ay, sí. Me encanta esa idea.
Y llegamos al final de nuestro programa por este día, por esta semana. El próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Ay, sí. Ay, que compartan, Rey, las fotos de... Si alguien logra tomarle foto al anillo de fuego el sábado.
No, solamente aceptamos fotografías de profesionales, que tengan sus cámaras buenas y con
no
los
filtros.
Yo tengo amistades de esto,
exactamente,
la voy a vender,
mañana de 12 a 3, reserve ese momentito.
Para ver el anillo de fuego.
Exactamente. Y
no es una serie, es un eclipse.
Es el eclipse. Señores, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Ay, no, tu mantra, Rey, porque si no...
Yo lo dije, Sobe.
¿De verdad?
Sí, sí.
Ah, pues...
Ay,
estoy mal. Estoy
eso es que hay que darle
mal.
Un poquito de huevo.
Bueno,
hoy es día
tu
de
amor
huevo.
Me hace bien. Vámonos con Marc Anthony, ¿les parece?
Ay, me encanta esa canción. Está bueno.
Eso está bueno. Lindo día.
Y se va a bailar.
Hasta el lunes.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo. Camino al Sol.